que conforme a lo normado por el artículo 332 del Código Procesal Penal, el tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver. Primera, ¿están probados los hechos que se juzgan la autoría y responsabilidad de los imputados? En su caso, ¿qué calificación legal corresponde a los mismos? ¿Qué sanción? 3. ¿Qué sanción corresponde imponerle a los acusados? Y 4. ¿Qué corresponde decidir en relación con las costas del proceso? A fin de dar respuesta al primer interrogante, resulta indispensable evaluar la prueba producida durante el juicio. Sin embargo, antes de abocarnos con plenitud a dicha tarea, entendemos oportuno advertir severos problemas de litigación que llevaron a la realización de un debate extenso en demasía, en el cual el representante del Ministerio Público de la Acusación dedicó largas horas para probar proposiciones fácticas ajenas a su teoría jurídica, mientras que los defensores técnicos de los imputados invirtieron tiempo y esfuerzo en minar la credibilidad de un testigo que jamás depuso en el debate. Estas circunstancias pusieron en evidencia nuevamente prácticas de litigación arcaicas propias de sistemas inquisitivos que parecen encaminarse más hacia el entorpecimiento del proceso que a producir información de alta calidad que permita a los jueces llegar a una resolución justa. Como si de una descripción de este caso en particular se tratase, afirma la doctora Lorenzo, uno de los problemas que los sistemas procesales que han variado sus legislaciones hacia el acusatorio han enfrentado a la hora de realizar juicios es la inmensa cantidad de incidencias de diverso tipo que las partes deciden presentar desde que se instala la audiencia de juicio, desde recusaciones a jueces hasta solicitudes de suspensiones por las más variadas razones, pasando por incidencias relativas a la legalidad de la prueba o a la solicitud de admisión de pruebas no ofrecidas en su debido momento. Este tipo de actuación de las partes suele entorpecer el correcto desarrollo del proceso. Cada momento procesal tiene su finalidad específica y la etapa previa al juicio ha sido estructurada de forma tal que las partes puedan realizar todas las peticiones que consideran necesarias para que al momento de llegar al juicio no se produzcan incidencias. Dicho en otras palabras, al momento del juicio el caso debe llegar limpio. Si las partes me permiten, no voy a leer la cita para darle más fluidez a la lectura. Este llamado a la reflexión con respecto a la forma en la que se desarrolló el presente debate obedece a dos razones. En primer lugar, porque resulta indispensable que todos los actores del sistema penal, acusadores, defensores y magistrados, realicemos nuestros mayores esfuerzos para lograr juicios orales cada vez más breves, ágiles y en los cuales solo se incorpore información relevante y de la más alta calidad, en aras de garantizar a la comunidad un servicio de justicia eficaz y eficiente. Y en segundo término, porque entendemos oportuno advertir de antemano que, de la enorme cantidad de pruebas producidas durante el debate, solo dedicaremos nuestro tiempo a analizar aquella que resultó de utilidad para decidir la suerte del litigio, absteniéndonos ex profeso de evaluar las interminables deposiciones de testigos destinadas a probar cuestiones ajenas a la teoría del caso de las partes. Para ello resulta indispensable determinar, ante todo, cuál es la hipótesis acusatoria, habida cuenta de que es esta la que debe demostrarse en el debate para arribar a una sentencia condenatoria, y a ello destinaremos los parágrafos subsiguientes. Según la teoría del caso del fiscal, los coimputados Liliana Graciela Díaz y Manuel Alcides Díaz, junto a Juana Margarita Zárate y la adolescente Yanina Paola Díaz, elaboraron un plan con el objetivo de privar ilegítimamente de la libertad a Gisela Leandra Díaz, con el objeto de compelerla a que se retractara de las denuncias de abuso sexual que había realizado en contra de su padre, Manuel Díaz, quien se encontraba alojado en la alcaldía de la Unidad Regional 19, con asiento en la ciudad de Vera. Dicho plan fue llevado adelante, según la tesis acusatoria, de la siguiente manera. El día 15 de septiembre de 2015, en horas de la tarde, Yanina Paola Díaz se acercó a la víctima, su hermana menor, Gisela Díaz, quien se hallaba en la Plaza Independencia de la referida ciudad, y le dijo que quería denunciar a su padre, ya que éste también había abusado sexualmente de ella, requiriéndole a Gisela que la acompañara el día siguiente a la comisaría primera de la Unidad Regional 19. En la mañana del día 16 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 7.45 horas, Gisela concurrió a la sede de la autoridad prevencional y, cuando estaba arribando al edificio, fue interceptada por su abuela Juana Margarita Zárate y su tía Liliana Díaz, quienes la privaron de su libertad, amenazándole y coaccionándola para que ingrese a la alcaldía para hablar con Manuel Alcides Díaz, aduciendo a Liliana Díaz que tenía un arma dentro de su cartera. Una vez dentro de las dependencias de la sección alcaldía, la víctima fue obligada a ascender a la planta alta, donde se encontraba detenido su padre, quien la esperaba junto al interno Adrián Vega. Allí, Manuel Díaz coaccionó a Gisela Díaz con el objeto de que levante la denuncia, advirtiéndole que, si no lo hacía, iba a matar a ella y a su madre. En las referidas circunstancias, los coimputados mantuvieron a Gisela junto a su padre, privada de su libertad, durante unos 10 minutos, pese a que éste tenía prohibido acercarse a aquella por orden judicial. y nuevamente amenazaron al adolescente diciéndole que si decía todo lo que su padre le había ordenado, iba a estar bien. En resumidas cuentas, las premisas fácticas que se comprometió a demostrar la Fiscalía durante el debate fueron las siguientes. 1. Que Gisela Díaz se hizo presente en la sede de la Unidad Regional 19 en fecha 16 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 7:45 horas, e ingresó al sector del inmueble donde se encontraba alojado su padre. 2. Que su concurrencia al lugar se logró mediante un plan pergeniado por su tía, su abuela y su padre, quienes lograron llevarla engañada con la complicidad de su hermana. 3. Que una vez allí permaneció privada de su libertad durante unos 10 minutos contra su voluntad y por disposición de sus familiares, quienes se valieron para ello de amenazas, procurando así compelerla a que se retractara de la denuncia de abuso sexual que había realizado tiempo antes en contra de su padre. Y 4. Que este, Manuel Díaz, tenía prohibido acercarse a su hija por disposición judicial. Esta breve descripción de la plataforma fáctica nos permite advertir rápidamente que resulta absolutamente inconducente y, por tanto, insistimos, no será analizada toda la prueba producida en las extensas jornadas de juicio con el objeto de acreditar presuntas irregularidades cometidas por el personal policial que autorizaba el ingreso de visitantes a la alcaldía fuera de los días y horarios establecidos reglamentariamente a tales efectos y sin la registración correspondiente en los libros confeccionados a tales fines. Libros que, por otra parte, fueron ofrecidos como prueba, según consta en el auto de apertura, pero jamás fueron incorporados válidamente al debate. La existencia de teléfonos celulares en poder de los internos, teléfonos que tampoco fueron traídos a juicio. La situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba la víctima y quién o quiénes eran responsables de esta. O los hechos ocurridos cuando Gisela Leandra Díaz no se encontraba en compañía de Yanina Paola Díaz, Liliana Graciela Díaz, Juana Margarita Zárate y Manuel Alcides Díaz. Sí abordaremos la prueba que permite tener por acreditada cada una de las 4 proposiciones fácticas referidas, a lo cual nos abocaremos en los siguientes parágrafos. En lo que respecta a la primera de ellas, durante el debate se acreditó acabadamente que en fecha 16 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 7:45 horas, Gisela Leandra Díaz se hizo presente en la sede de la Unidad Regional 19 y estuvo allí reunida con Juana Margarita Zárate, Liliana Graciela Díaz, Yanina Paola Díaz y Manuel Alcides Díaz en el lugar donde se encontraba alojado este último. Para sostener esto, quizás podríamos detenernos en el análisis de los testimonios de Adrián Marcelo Vega, compañero de encierro de Manuel Alcides Díaz, quien dijo haber visto el día del hecho al imputado dentro de la alcaldía en compañía de 3 personas, su madre, su hija mayor y una tercera persona, menor de edad, a quien no reconoció porque antes no la había visto con él, pero que luego el propio Díaz le confirmó que se trataba de su hija menor. O en la deposición del funcionario policial Seferino Valentín Oviedo, quien declaró que el día del hecho había concurrido a la sección logística de la Unidad Regional 19 y pudo ver a Gisela Díaz salir por el pasillo, cabizbaja, llorando, acompañada por algunos familiares. Declaración esta última que resulta conteste con la del jefe de investigaciones de asuntos internos, Nicolás Rafael Rimoldi, quien manifestó haberle recibido declaración a Oviedo en el marco de las actuaciones administrativas registradas como expediente 1363 del 15, en cuya oportunidad dicho empleado policial declaró que cuando ingresó al hall de la comisaría primera vio salir a una menor, a quien reconoció como Gisela Díaz, la cual parecía haber estado llorando. Sin embargo, creemos que profundizar en estas u otras declaraciones para tener por acreditada la presencia de la víctima en el lugar del hecho resulta innecesario, habida cuenta de que los propios defensores situaron a Gisela Díaz en el lugar del hecho a través de la declaración de la testigo de descargo Yanina Paola Díaz, quien luego de ser confrontada con una declaración previa manifestó que presenció cuando su hermana se encontró con su padre en la escalera que subía a la alcaldía, lugar donde ambos se abrazaron y la adolescente, llorando, le pidió perdón al imputado. Sobre este particular, es oportuno recordar lo sostenido por especialistas en litigación oral penal. No hay información más confiable ni fidedigna que aquella que ha sido producida por la contraparte. El otro bando no puede negar la autenticidad de la información que ellos mismos han introducido al juicio y el sentido común parece sugerir que no ofrecería prueba que dañara su propio caso, a menos que ella fuera ineludiblemente cierta. Y memoramos este sencillo pero contundente principio porque el hecho de que los defensores técnicos de los imputados hayan demostrado con su propio testigo una de las premisas fácticas sostenidas por el acusador prácticamente releva a este de mayores esfuerzos probatorios y al tribunal de otras consideraciones al respecto.